siguen luchando contra los incendios forestales en España. Los medios aéreos ya se han retirado por la falta de luz, pero siguen trabajando con todas sus fuerzas para apagar el fuego. También los vecinos están jugando un papel importante, aunque cuidado con ello, que en algunos puntos donde faltan medios, los vecinos están intentando paliar esa carencia, pero puede ser complicado, sobre todo si no son profesionales. En esta linterna hemos hablado, por ejemplo, con algunos paisanos de algunos pueblos que decían que han cogido la maquinaria pesada, sus tractores, sus máquinas, para hacer cortafuegos. Y en un primer momento, pues han podido evitar que el fuego avance, pero los cambios de viento, que están siendo complicados, hacen que todo sea mucho más difícil, incluso para los profesionales. Voy a intentar resumirte lo que está pasando sobre el terreno. Vamos a repasar por comunidades autónomas. En Castilla y León ya informan que el incendio de Molezuelas de Carballeda, en Zamora, puede afectar a 31.500 hectáreas. Estaríamos hablando de uno de los incendios forestales, posiblemente el más grande de la historia de España. Allí, por cierto, han fallecido dos voluntarios en las últimas horas. En Galicia podemos contar que ha sido detenido el presunto autor de dos focos del incendio registrado en Oímbra, en Orense. Tiene 46 años y al parecer lo habría causado cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor, a pesar de que existía un riesgo extremo de incendio. Ojo con esto, porque la situación también con estas cosas, la quema de rastrojo, muchas veces en muchos lugares se ven plagas, por ejemplo una plaga de ratas, y los vecinos, cansados de que nadie limpie, son ellos los que deciden quemar aquello para poder limpiarlo y se les puede descontrolar, y más en las condiciones meteorológicas que estamos sufriendo. También hay más confinamientos en la localidad orensana, en Monterrey, en este caso los vecinos de la parroquia de Estevesiños. Se ha estabilizado en la Comunidad Valenciana el fuego del municipio de Cofrentes. El de Teresa de Cofrentes está perimetrado y ha afectado a más de 500 hectáreas. Y en Extremadura hay algunas cosas que contar. Por ejemplo, se han declarado dos nuevos focos, en Llerena y Alburquerque, en Badajoz. Esto está provocando el corte de una carretera. En general, en toda Extremadura sigue activada la situación operativa número 2. Y hay noticia de esta tarde que tenemos que tener en cuenta y tenemos que contar, y es que la Guardia Civil ha empezado a multar a aquellos vecinos que ignoren las órdenes de evacuación. Hay gente que decide quedarse en sus casas para proteger sus casas, porque consideran que no hay peligro, porque creen que pueden estar allí. Pues la Guardia Civil ya está multando a esos vecinos. Esto es como está la situación sobre el terreno, pero hay daños colaterales. Hay carreteras cortadas en muchos puntos de la geografía. Por ejemplo, esta tarde contábamos un aviso en Orense de la Guardia Civil porque había 1.000 vehículos atrapados en un tramo de autovía. Y estamos muy pendientes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Se ha suspendido, ya van 2 días, miles de afectados, mucha gente tiene que reprogramar sus rutas. Y la última hora, que te la hemos contado hace nada, hace 20 minutos, es que el servicio ferroviario entre ambas comunidades ha quedado suspendido hasta nuevo aviso. Punto. Hasta que las autoridades competentes permitan que se reanude, el servicio va a estar suspendido. En las estaciones gallegas y en la de Madrid, de Chamartín, estamos viendo pues a gente con mucha incertidumbre, gente que no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuál es la situación, porque te recuerdo que estamos a 14 de agosto, mañana es festivo, empieza el puente de la Asunción y son muchos los que hoy empezaron sus vacaciones. Bueno, quiero irme hasta Chamartín, donde está Alejandro Hernández. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Oye, ¿cómo está la cosa por allí? Porque este anuncio se suspende hasta nuevo aviso, el servicio se acaba de producir hace 20 minutos.
Pues mira, ahora mismo Chamartín está bajando muchísimo la actividad. La cola que te comentaba antes, Rubén, en el punto de venta de tickets, donde los pasajeros estaban reclamando, pues se ha reducido muchísimo. Y es que muchas personas como Carlos, que iban rumbo a Vigo, se están marchando a Chamartín sin viaje y sin acceso a una devolución del dinero inmediata.
Junto con unas 200 y pico personas hicimos una cola para ver si dos cosas. Una, si había un cambio de billete. Resultó que no hay billetes para hoy, seguramente no hay para mañana, y la otra posibilidad era pues pedir la devolución del dinero, ¿no? Esa segunda opción de pedir la devolución del dinero tampoco era posible.
Claro, dan un plazo de reclamo de este dinero de hasta 3 meses, ya que hay muchos pasajeros que se están decantando por esta opción. Eso sí, mientras tanto tendrán, como Carlos, buscar un sitio para dormir esta noche.
Pues esa es la situación ahora mismo en Madrid, Chamartín. Va bajando la actividad, la gente ha estado toda la tarde intentando ver si podía cambiar ese billete, pero de momento no es posible. Y luego Renfe estaba intentando reubicar en distintos autobuses a aquellos que necesitaban salir de manera inmediata. En cualquier caso, insisto, estamos a 14 de agosto, en el Puente de la Asunción. Mucha gente empieza hoy sus vacaciones. Y esto, lo que está ocurriendo, pues es una consecuencia más de los incendios que este verano están alosando España. Tiempo de análisis y opiniones anoche con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, por decir algo.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Bueno, seguimos con una geografía completamente ahora. Había ahí un pequeño ruido, vamos a ver si lo podemos solucionar, pero bueno, enseguida lo solventamos. Seguimos con incendios por toda la geografía, Maite, y la verdad es que hemos contado esta tarde, son 10 comunidades autónomas.
Sí.
O sea, es más de la mitad de España.
Eso es que el fuego, las llamas tan voraces, ¿no? Que además se impulsan precisamente por esta ola de calor, que estas olas de calor que estamos encadenando, no respetan fronteras. Y sobre todo, yo creo que es un grave problema que nos afecta a todos y que yo luego nunca veo entre la conversación pública de los agentes políticos, ¿no? Nunca hablamos de esto. Solo hablamos en el verano, cuando empezamos
arde
a temer y cuando ya vamos por las carreteras y vemos precaución, ola de calor, posibles incendios. Cuidado por el humo que puede afectar a la visibilidad. Cuando empezamos a ver esos carteles por las carreteras, cuando nos vamos de vacaciones, cuando volvemos a casa, como a mí me ha pasado este mes de agosto, es cuando te despierta el chip y dices, ah, claro, es que empieza a haber peligro de esto. Pero claro, yo creo que las administraciones están para prever todo esto. Yo sé que las desgracias, Rubén, existen y no se pueden conjurar todas. Forma parte, yo creo que es parte, ¿no?, de la vida humana, ¿no?, el tener que estar sometido a muchas contingencias que no se pueden controlar, ¿no?, o que como poco puedes luego aminorar cuando ocurren, ¿no? Pero yo creo que esta es una de las cuestiones que deberían estar en la agenda pública, que no lo están porque no dan rédito político a nadie. Y me da igual las administraciones, es que no voy a hablar ni de color, ni de partidos, ni demás. Yo creo que pasa lo que me contaba una persona que está en estos temas. Me decía, es que al final, durante el invierno, tú tienes partidas, ¿no? Y los gobiernos tienen partidas, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, sobre todo las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Y el propio Estado, ¿no?, con los medios que tiene. Y al final tú te das cuenta de que, bueno, esto no hace falta, vamos a borrar esta partida, porque al final, como no se ve, como no hay ese problema,
no pasa nada, ¿no?
Cuando pasa es cuando todos nos echamos las manos a la cabeza. Yo termino enseguida para que hable Carmelo, pero si queréis luego hablamos de 2005, cuando ocurrió el incendio de Guadalajara. Yo entonces dirigía la sección de España de ABC y recuerdo, Rubén, exactamente las mismas consideraciones, los mismos reproches, echarse las manos a la cabeza, los políticos, que si tú estás en Canarias de vacaciones, que si tú en Galicia no has vuelto, el presidente autonómico al presidente de entonces, son otros, da igual los colores. Y no hemos aprendido nada, han pasado 20 años exactamente, murieron 11 personas, 9 de ellas eran bomberos forestales, que los pobres habían cogido vehículos y las llamas los rodearon y murieron allí. Sus familias han estado han estado gritando para que se hiciera justicia. Me parece que al final solo condenaron a uno o dos de las personas que lo habían causado con una barbacoa, pero no hemos aprendido nada. 20 años después estamos en lo mismo, exactamente en lo mismo. Y a mí eso sí que me parece frustrante, como
Carmelo,
país y como ciudadano.
Nada de nada. Es tan cierto lo que dice Maite de que
esto de los incendios no produce ningún rédito político, que observar que en ninguna campaña electoral hemos escuchado a ningún político, a nadie, a ningún candidato, decir que tiene un plan estupendo, ambicioso, para prevenir los incendios forestales. No es una cosa menor. Ahora mismo las últimas cuentas hablan de casi 120.000 hectáreas las que se están quemando en los últimos días. 120.000 hectáreas. Es una superficie absolutamente inmensa. Uno de los incendios, quizá el más inabordable ahora mismo, es el que funde las provincias de León y Zamora y que llega casi hasta Orense. Se está hablando de un perímetro de 120 kilómetros. Es inapagable, es inabordable, es imposible ya. O sea, puedes traer 40 aviones echando agua y no lo apagarías.
Y no solo eso, Carmelo, en unas condiciones meteorológicas totalmente adversas, porque desde el lunes por la noche estamos escuchando a mucha gente que está trabajando en esa extinción de incendios, a los vecinos de los pueblos evacuados, y todos, da igual donde sea, ¿eh? O sea, ya sea en Extremadura, sea en Zamora, León, sea en la zona de Galicia, todos dicen lo mismo. Dice, es que el viento está generando que cuando se apaga algo y tú crees que eso ya está apagado, el viento cambia de dirección y esos rescoldos los vuelve a reavivar.
Es explosivo. Y además, yo creo que efectivamente hay una labor de prevención por hacer. Ya no vamos a repetir lo que siempre se dice, ¿no? Los incendios se apagan en invierno o se previenen en invierno. Evidentemente, toda esa labor hay que hacerla, pero yo creo que aquí hay algo que falla, y es que de alguna manera se ha invertido la forma de hacer las cosas con respecto a cómo se hacían antes. O sea, ahora mismo a mí me parece tremendo que en el monte no puedas coger una piña. No, sí se puede coger una piña. Yo te vas ahora mismo a la Sierra de Madrid y hay hectáreas de bosque donde no puedes llevarte ni una viruta, porque teóricamente eso no debes de hacerlo. Entonces antes en los pueblos la gente, bueno, pues recogía la maleza, de alguna manera limpiaba, le dejaban intervenir en su territorio. Ahora no. Ahora hay unas normas que más que discutibles que no están dando el resultado que probablemente con la mejor intención se pretendía. Con lo cual yo creo que hay que revisar muchas cosas. Hay que revisarlas.
Pero
hay que revisarlas con valentía. Y además, y voy a terminar enseguida, además, esto no es un tema. Vamos a ver, los incendios no tienen ideología, no tienen ni un átomo de ideología. No tienen nada. O sea, lo que hay que ser es práctico. Es decir, ¿cómo podemos proteger mejor? ¿Cuál es la fórmula mejor para proteger la naturaleza tan fantástica que tenemos en España, que tenemos unas masas forestales inmensas? Y que, sin embargo, vemos cómo se calcinan masivamente y no sabemos muy bien qué hacer, y que cada año parece que la perspectiva puede llegar a ser peor. Esto tenemos que revisarlo integralmente y tienen que cooperar todas las administraciones en esto.
Sobre lo que decías del mantenimiento, yo tengo la sensación de que antes la gente que vivía en los pueblos, la gente que vivía en el medio rural, sentía el monte, sentía el campo como algo propio. Entonces era el que desbrozaba, era el que quitaba determinadas cosas que no debían estar ahí para que luego ardieran. Cogían sus rebaños y ponían sus rebaños a pastar para regular eso. Eso ahora no se está haciendo. Hay en algunas regiones de España en la que por meter el rebaño te ponen una multa.
No solo eso, sino que los retenes, perdona Carmelo, están precisamente para desbrozar el terreno. Los retenes están para hacer eso y ya no pueden hacerlo. Porque claro, se ha criminalizado la mano del hombre. Incluso la mano de los profesionales que saben de esto. Y por supuesto, como tú decías, Rubén, no ya de los profesionales, sino de la gente que vive en el campo, como apuntaba Carmelo, de la gente que sabe dónde está qué tiene que hacer, que es que la propia ganadería también actuaba para limpiar el campo, para regenerar. Todo eso se ha acabado porque hemos considerado, en nombre de la protección del medio ambiente, que yo siempre me pregunto, ¿para proteger? Alguien tiene que proteger. Lo que no se puede es esto, convertirlo en un dogma e ideológico que consiste en que tú no puedes entrar, lo que decía Carmen, no se puede coger ni una piña y, por supuesto, no le hables a un gorrión que le puedes ocasionar una patología psiquiátrica, porque todo eso está fuera de esta agenda que han inventado unos políticos en unos despachos donde hay moqueta, donde efectivamente no se juega el futuro del campo. Y luego, claro, las nuevas generaciones no quieren ir a los pueblos, no quieren trabajar, ya se acaban. Hoy Antonio Reid hacía una entrevista a un alcalde de Zamora, de un pueblo de Zamora afectado, y le decía, hay que tener más cautela. Y le decía, ¿qué cautela voy a tener si ya no hay nada que se pueda quemar? Aquí no hay nadie. Hay una persona que es un chico joven que, bueno, ha querido seguir un poco el camino de sus padres, pero al final es uno de los que se ha quemado intentando sofocar las llamas. Bueno, claro, yo creo que es delirante lo que nos está pasando. Y yo no soy, naturalmente, una negacionista. Creo que la mano del hombre ha hecho mucho daño en la naturaleza, en el medio ambiente. Pero creo que un poquito de sensatez, solo un poquito de sensatez en todo esto.
Luego es verdad que la despoblación rural, en términos generales, ahí está la España, la llamada España despoblada, pero luego hay otra España que no está del todo despoblada, pero donde hay una rebaja importante de efectivos humanos en poblaciones y, por tanto, pues el campo está más solo que nunca, por decirlo de alguna manera. Y todo eso hay que saber que tienes una riqueza natural, que el ser humano tiene que intervenir para protegerla. O sea, no quites al ser humano, no lo quites, porque el ser humano protege la naturaleza y para protegerla hay que participar de la limpieza de los montes, de los espacios. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo que además no es una masa forestal, lo que ha ocurrido en Tres Cantos. ¿Cómo es posible que hayan dejado que todo lo que bordea Tres Cantos, que son unos matorrales que han crecido desmesuradamente por el régimen de lluvias tan intenso que ha habido este año, y que sabías perfectamente que una vez que llegaran los calores y aquello se secara, era estopa, era puro combustible, pura gasolina? ¿Cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido pasar una máquina, por lo menos para proteger siquiera las urbanizaciones que han estado en peligro de quemarse? O sea, estamos a ver, es que, y eso ni siquiera es una masa forestal, digamos, que tenga un valor ecológico, era pura paja, por decirlo de alguna manera. Coño, es que no se ve, es que no hay nadie que vea esto.
Llevamos desde el lunes escuchando testimonios de alcaldes, de vecinos, de gente. Creo que fue el martes por la noche, ¿no, Nekane? Cuando hablamos con Ángel Juan, que creo que estaba en León.
Sí, puede
que,
ser.
Que decía que ya no quedaba nada. O sea, decía, eso es. Estamos aquí, pero es que en el pueblo ya no queda nada. Hemos sacado a los niños, hemos sacado a las personas mayores y yo estoy aquí con mi padre y ya no queda nada. Claro, después de escuchar eso, pues tener que hablar de la polémica y de los rifirrafes políticos, a mí personalmente me da un poco de cosa. Pero hoy la polémica del día ha estado centrada en torno al número de aeronaves desplegadas para hacer frente a los incendios, Nekane.
Ya ha habido una guerra de cifras en Moncloa. Dice que son 56 y lo que hacen es acusar al PP de estar difundiendo información que es falsa. La dirigente del PP, Carmen Funes, decía horas antes que la falta de presupuestos hace que España disponga de 5 aviones menos que hace un año, aludiendo a un supuesto informe de transición ecológica.
El propio Ministerio de Transición Ecológica nos explica en un documento que tenemos 5 aeronaves menos porque no ha habido aprobación de presupuestos generales del año 2025. La debilidad parlamentaria de Sánchez no lastra solo al Partido Socialista, sino que está lastrando la seguridad de todos los españoles, como así atestigua un documento del propio ministerio.
Bueno, hay una cosa evidente. el hecho de no tener unos presupuestos pues lastra todo este tipo de políticas. Pero esto es fácil de comprobar, ¿no? ¿En cuántas aeronaves hay ahora mismo activas?
Es tan sencillo como contarlas, pero es que parece ser que Carmen Funes no ha contemplado un segundo contrato, porque hay una parte de lío en esta historia, que es que los contratos que se hacían de helicópteros, por ejemplo, son una parte de las aeronaves, ahí están los aviones y los helicópteros estos que te lanzan las bolsas de agua, se contrataban a los rusos. Y entonces, como hubo que dejar de contratar nada con Rusia por el tema de Ucrania, pues ha habido que hacer ahí reformas, parece ser, y cambiar de contratas, ¿no? Pero según parece, en las cuentas de Funes no aparece un segundo contrato de 14 aeronaves, que es lo que es la diferencia, porque lo que dice el gobierno es que ahora no son 42 aeronaves, que serían 5 menos que en el anterior ejercicio, sino que hay 56, es decir, 14 más de las que cuenta el Partido Popular. Bueno, pues esto, como dices tú, Rubén, esto es tan sencillo como decir, a ver, cuénteme una por una y ya está. Esto es fácil.
Por eso decía que me da un poco...
¿Quién se está liando con el número de aeronaves y quién no? En cualquier caso, yo estoy un poco como lo que dice Maite, ¿no? ¿Y qué nos soluciona
nada?
Esta polémica imbécil, ¿qué nos soluciona a nosotros?
Sí, es que...
¿Qué fuego apaga esta polémica?
Nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente, yo creo que, no sé, si los políticos miraran de verdad a los ciudadanos y pensaran que tienen muchísimo más sentido común que ellos, que no viven en un Matrix, que es donde vive gran parte de la política española, en un circuito cerrado donde los problemas se inventan, donde solo hablamos de lo que declara uno, lo que contesta el otro, los tuits que pone uno, las faltas de respeto de otros, y se dieran cuenta que los ciudadanos lo que quieren es que les solucionen los problemas. Que para eso pagan impuestos, para eso están en la cuarta economía de Europa. Para eso creo que vivimos en un país que tiene muchas cosas buenas, que es un país civilizado. Mira, el otro día cuando este pobre señor rumano murió en el incendio de Tres Cantos, yo escribí un artículo y decía que al final este señor que había trabajado en España, que se había dejado la vida precisamente para ayudar a un anciano que estaba en peligro de que las llamas le devoraran y finalmente devoró a este pobre ciudadano rumano, España le intentó ayudar en el final de sus días con lo mejor que tiene, con la solidaridad, llevándole a un gran hospital como es el Hospital de la Paz, a la unidad de quemados, trasladándole en un helicóptero. Es decir, esto es el gran país que tenemos, que hace las cosas muy bien, pero que ahora estamos sumidos, yo creo, en una guerra, en un a ver quién tiene más culpa de las cosas que nos ocurren y donde no se va al fondo del asunto. Porque ya os adelanto, compañeros, que pasarán los meses, se olvidará todo esto. Y desgraciadamente el año que viene volveremos a tener, espero que no con esta virulencia, y diremos, ahí va, ¿y qué se hizo? Y no se habrá hecho nada.
Yo siempre me pregunto una cosa, cuando decimos, no, es que es un político electoralista que quiere aprovechar esto. Yo creo que lo más electoralista es hacer las cosas bien para que los ciudadanos te voten. Tú no te tienes que preocupar de qué hace el otro, ni entrar en rifirrafes absurdos.
¿Sabes
ni,
qué pasa?
Claro, no sé.
Rubén, tienes tanta razón en lo que dices que yo creo que no se están dando cuenta de que estos rifirrafes producen rechazo entre la población.
Sí, una de esas acciones.
Sobre todo cuando hay un problema grande, hay un problema grande que nos sobrepasa a todos, que nos, digamos, que nos... nos emociona a todos, nos preocupa a todos, nos invade a todos, y tú ves que están ahí y dices, pero ¿y qué? O sea, a ver quién la tiene más larga, a ver quién dice la burrada más gorda, y todo eso yo creo que lejos de provocar, digamos, afectos o rechazos hacia una de las partes porque la otra parte le ha dicho algo que ha estado muy brillante en cuanto a ataque se refiere, yo no sé, yo creo que no advierten que hay un rechazo general. General, porque estas broncas a nosotros no nos solucionan la vida. A ningún ciudadano le soluciona la vida que se zurren mutuamente.
Totalmente. Por eso quiero hablar de dos cuestiones que me han parecido importantes. Hemos conocido la detención de una persona hoy en este incendio de, creo que era el de Monterrey, en Galicia. Había provocado el incendio, claro, al final el Código Penal ya establece esto, o sea, ya establece que hay una pena para la gente que prende fuego que va de 10 a 20 años, pero las medidas coercitivas no parecen funcionar, porque todos los años tenemos gente que prende fuego por distintos intereses. O sea, puedes tener, pues eso, como este señor, una máquina agrícola, te están diciendo que no la toques porque estás en alerta por incendios, pero tú la tocas. Vale, pero luego están los que por intereses económicos prenden fuego. Y el Código Penal ya lo es suficientemente duro.
Y luego no es difícil de probar eso, ¿eh? Y sobre todo si ha habido dolo o no, si ha sido imprudencia, es que ese yo creo que es el gran problema. Entonces es verdad que cada vez que hay un incendio importante conocemos que hay muchas detenciones, pero luego eso se sustancia en prácticamente nada. Ya pasó en el de Guadalajara, que yo decía, hubo veintitantos imputados y finalmente solamente creo que condenaron a uno, que por cierto era uno de los chicos que había hecho, los senderistas que habían hecho la barbacoa y que habían provocado involuntariamente, porque eso no se hace voluntariamente, pero efectivamente luego hay piromas que van, pues eso, a cargarse el monte o que quieren además vengarse de un vecino por las lindes. Es que todas estas cosas pasan, pero luego eso es muy difícil traducirlo al Código Penal y que esas personas sufran un castigo. Por lo tanto, yo creo que es de esos crímenes, porque yo creo que esto es un crimen también contra la naturaleza y muchas veces contra vidas humanas.
Crimen grave.
Claro, que no tienen respuesta absolutamente adecuada, porque es muy difícil que los fiscales y los jueces luego puedan demostrar con pruebas de que esas personas han estado en el origen de ese incendio.
Sí, porque hay que distinguir claramente el que provoca un incendio y el que intencionadamente provoca ese incendio. O sea, si hay intención de provocarlo o no. Evidentemente, por negligencia, pues ya tiene que haber una pena. El negligente tiene que tener un castigo porque debe de entender que no puede provocar una catástrofe de esta naturaleza por una actuación negligente e irse de rositas. Eso no puede ser. Pero claro, no es igual castigo que el que decide intencionadamente, o sea, con toda la conciencia del mundo, prender fuego al monte por el interés que sea, o simplemente por puro disfrute, porque hay taras de todo tipo en el ser humano. Y por desgracia, el pirómano como tal es alguien que le gusta el fuego, que disfruta viendo el fuego y que a lo mejor no tiene ningún interés económico, sino simplemente el placer de decir, ah, mira qué bien, la que he liado, yo solito. En fin.
Y luego hay una segunda cuestión que también me gustaría comentar. Es noticia de esta noche y es que me ha llamado mucho la atención. La Guardia Civil en Extremadura está empezando a multar a aquellos vecinos que están ignorando las órdenes de evacuación. Hay algunos vecinos que ante la llegada del fuego no quieren salir de sus casas.
Es un poco esa sensación, ¿no? De que no es tan peligroso, ¿no? De que yo no quiero abandonar mi casa, no quiero ser evacuado, no quiero ser confinado, porque yo esto lo puedo salvar, ¿no? Me parece bien que esas personas también, porque hay mucha gente que se juega la vida para que esa gente sea evacuada. Es decir, cuando los retenes, cuando los bomberos, cuando la Guardia Civil, cuando la UME entra en las urbanizaciones, en las comarcas, en los pueblos, en las casas para sacar a la gente, se está jugando también su vida para poder salvarlas de otros. Con lo cual, yo entiendo que en esto, hombre, un poco de sensatez, que es que luego nos creemos infalibles, que no nos va a pasar nada, yo me quedo en mi casa, de aquí no me saca nadie. No, pues mire, lo siento mucho, pero ha de salir de esa casa para evitar males mayores.
Pues me gustaría hablar esa noche con alguno de los responsables de emergencias de Extremadura, a ver si nos pueden ampliar un poquito esto.
Salga usted de esa casa, porque a lo mejor, si no sale usted, yo me tengo que jugar la vida para sacarle si el fuego acorrala su casa. Esa es la historia. Entonces, por tanto, yo puedo entender que la Guardia Civil, al que no le hace caso, tengan razón o no, porque a veces, oye, pues se toman decisiones, la Benemérita tiene que tomar decisiones de a lo mejor evacuar prematuramente algo que puede, y luego al final realmente no pasa nada. Pero bueno, pero es que claro, esto es muy, muy subjetivo. Pero lo cierto es que, claro, que un agente de la Guardia Civil se tenga que jugar la vida cuando han advertido previamente de que tienen que evacuar porque allí pueden llegar las llamas, y luego te tienes que jugar la vida él o un bombero, o el que sea, para sacarle y salvarle, pues hombre, en fin, no tiene la gracia justa la historia.
Pues enseguida vamos a Estados Unidos, pero antes tenemos que escuchar unos consejos. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí, por eso si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
Sí. Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¿Mayonesa?
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero hay todavía más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back.
Tiempo de análisis y opinión. Esta noche en La Linterna con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz y desde Washington con David Zalandete. David, creo que hemos mejorado algo, ¿no?
No, me niego. No, pero no, esta no es la música de Trump.
¿Cómo
pues
que
por
no?
Eso, hombre, exijo. Pues por eso.
Mira, ya la tienes ahí, venga.
Esta.
¡Qué bajón!
Con lo bien que iba el otro, ¿verdad, Carmelo?
Con lo bien que íbamos.
David Zalandete, buenas noches. Ahora sí te reconoces.
Sí. Buenas noches. Ahora sí me doy por aludido.
Bueno, oye, Trump ha puesto en marcha su plan para limpiar Washington, ha militarizado la capital y esto es lo más heavy que he leído en las últimas horas sobre el plan de Washington, que es que ha puesto al FBI a hacer controles de tráfico.
Bueno, de verdad, nos fijamos siempre en el hombre, pero hoy nos vamos a fijar en sus acciones. Y yo no me lo imaginé. Que esto iba a ser así, pero es que anoche había un coche de la patrulla fronteriza patrullando mi calle. hay helicópteros en el centro de Washington. Yo vine de la Casa Blanca a, bueno, salí de la Casa Blanca sobre las 9:45 de la noche, ciudad fantasma. O sea, no había, pero ni un alma en el centro. Es algo inaudito, ¿no? Un miércoles, pues bueno, el centro de Washington tampoco es que sea Nueva York, pero suele haber movimiento. Viniendo hacia casa, vi en la calle U, que es una calle bastante céntrica, un control de tráfico en el que estaba el FBI haciendo controles de alcoholemia. Y hay una esquina en la calle U y la calle 14, para los que conocen Washington, en el centro, un poco más al norte de la Casa Blanca. En ese control hubo un grupo de gente que empezó a protestar y a llamar al FBI, y también agentes de inmigración. Claro, esto ya es más grave porque hay mucho repartidor venezolano en Washington sin papeles, de estos que van con la moto y te traen el Uber y demás, ¿no? Y claro, ahora tienes a inmigración patrullando y esta gente puede ser detenida y deportada, ¿no? Pero un tipo, un valiente, un vecino de aquí de 37 años, le tiró un sándwich a uno de los agentes del FBI gritándoles fascistas. Y este es el único detenido ayer. Un tipo detenido por tirar un sándwich del Subway.
Digo, David, que si levantara Hoover la cabeza, ¿qué diría? De ver a su FBI tomando controles en las carreteras, ¿no? La
pero,
verdad que con
pero
Trump...
al final la pregunta, David, es si esto, primero, está justificado, si tiene alguna justificación más allá de hacer una exhibición de fuerza y de poderío del propio Trump, porque bueno, la alcaldía de Washington lo que dice es que evidentemente sí que hay criminalidad en Washington, como lo hay en muchas ciudades norteamericanas, pero que no estaba precisamente en el peor momento, ni muchísimo menos, que habían bajado las cifras de criminalidad y tal. Si esto es... Primero, si esto tenía algún sentido, más allá de, como digo, hacer una exhibición de fuerza, o lo que está, o realmente había una necesidad. Y segundo, si sirve para algo el poner a esta gente, como tú acabas de decir, ahí en los cruces, para poco menos que controlar el tráfico.
Claro, Maite, yo creo que tiene razón. O sea, imagínate un agente del FBI que viene de investigar homicidios y algunos de los casos de más alto perfil, a estar haciendo paradas de tráfico.
Claro,
¿no?
Yo me veo las series, claro. Yo me veo las series de Estados Unidos y cualquier agente de estos del FBI que puede intervenir prácticamente cualquier estado, que coge el avión para investigar un crimen en Nevada saliendo de Cuántico, que lo pongan de repente ahí.
Está ahí que le tiran un sándwich, claro, en la esquina de... O sea, una cosa tremenda, ¿no? Un miércoles por la noche. Bueno, eso es una cosa. Ahora bien, ahí hay una parte en la que Trump tiene razón, Carmelo. No, aunque las cifras de la alcaldía de Washington estuvieran bajando y demás, lo cierto es que en el 23 llegamos a un pico insoportable. 273 homicidios en una ciudad del tamaño de Sevilla es algo inasumible. Y hay un gran fracaso por parte de los líderes de esta ciudad y de la gente de policía. Ahora, como con todo, Trump no mide. Él hace muy bien los diagnósticos. Los diagnósticos de Trump son muy buenos. Él dice, bueno, la inmigración... Sí, él sabe dónde están los problemas. En este caso demuestra con la militarización de Washington, como ya militarizó Los Ángeles, que es que no sabe dónde poner el límite, ¿no? Entonces, esto también está generando mucha tensión dentro del FBI, dentro de la DEA, y de tener a traerse agentes de la patrulla fronteriza de México para patrullar el centro de Washington. Es algo que ellos mismos están en estado de shock, ¿no? Ahora, te digo, estoy convencidísimo que entre ayer y hoy no ha habido ni un solo robo, ni un solo atropello, nada en Washington. O sea, estamos en... Pero claro, ¿a qué coste, no? Esto habrá que analizarlo en unos meses.
Y sobre todo, ¿cuánto tiempo puede mantenerse eso?
Él,
claro,
dice que indefinido. Él dice que indefinido porque puede federalizar la fuerza, es un distrito federal, y que además para él... Es muy... Yo estaba intentando analizarlo con unos colegas periodistas, estoy en la Casa Blanca, y claro, hemos llegado a una conclusión. El turismo internacional va a Nueva York, va a Los Ángeles, va a Miami. Aquí a Washington viene turismo nacional, es decir, la gente de Iowa, de Kansas, que viene a ver, pues, la Casa Blanca. Entonces, esta gente es
la
que quiere ver...
Y el cementerio de Arlington.
Claro, y quieren ver los resultados, y quieren venir aquí... Y claro, hay una parte en la que no estamos hablando ahora, pero que ya la hablaremos algún día, ¿no? Pero es también la crueldad de haber evacuado por la fuerza a las personas sin hogar, que estas personas no estaban haciendo nada, ¿no? Es decir, una cosa es la criminalidad y la delincuencia y el robo a mano armada y tal, y luego, pues gente que no tiene dónde estar y estaban en unos parques allí sin molestar a nadie, ya han sido evacuados a un centro sanitario.
De todas formas, David, lo que dice Carmelo es una cosa que el otro día, cuando lo contábamos aquí, evidentemente la criminalidad ha subido en Washington, pero cuando Donald Trump aparece ante la prensa para presentar este plan, dice que Washington es Bagdad, Ciudad de México, Bogotá, da como 7-8 ciudades, Ciudad de Panamá habla también, da una serie de ciudades en las que la criminalidad está disparada. Sí. Que, por cierto, ahí fue donde, por el lado contrario, dijo que Madrid era una ciudad segura.
Sí, bueno, en ese eso tenía los datos bien el presidente. Es decir, lo que hizo fue, por cada 100.000 habitantes, la tasa de delincuencia. ¿Qué pasa? Él estaba comparando... Es que hay un truco en esas cifras, porque luego las estuvimos analizando en la Casa Blanca también, y yo tengo el gráfico aquí conmigo y lo he estado viendo. Está comparando las capitales. Y las capitales no siempre son las grandes ciudades. Tú no puedes comparar, por ejemplo... Las capitales suelen ser donde están el gobierno, el ejército... No, pues está hablando de Bagdad. Imagínate qué asegurada está Bagdad ahora, ¿no? O Kabul, pues sí, ya no hay terrorismo, pues ahí no hay delincuencia, ¿no? Ahora, tú no puedes comparar Washington, lo comparas con Brasilia, bien, pero lo comparas con Río de Janeiro o con Sao Paulo o con Ciudad Juárez, pues claro, ahí no te salen las cuentas. Eso sí, Madrid, capital, la más segura del mundo, según esa cifra, y en eso tiene razón. El índice de menor que París y menor que Londres de homicidios por 100.000 personas.
David, pues nada, pues oye, mañana tenemos que hablar, que hay algo en Alaska.
Tenemos que hablar, tenemos que hablar, porque sale por la mañana el presidente, tiene 8 horas por delante de vuelo y a ver con qué humor llega allí a Alaska.
A las 9:30, ¿no? Es el encuentro.
9:30 de la noche, hora de Madrid.
Venga, pues mañana nos vas a contar todo como siempre, al detalle, y los oyentes de La Linterna van a estar perfectamente informados de lo que ocurre allí. Gracias, David.
Hasta luego.
Y es que mañana Trump y Putin se van a ver las caras en Alaska, Nekane.
Eso es, la Casa Blanca de momento lo que ha hecho es confirmar que ambos comparecerán en rueda de prensa tras esa reunión y después de una comida bilateral con las respectivas delegaciones. Medios estadounidenses aseguran que Trump está decidido a presionar a Putin para obtener un alto el fuego incondicional en Ucrania. El republicano dice que hay ahora mismo un 75% de posibilidades de que esa reunión no fracase. Y de cara a lo que pueda pasar en un futuro, de posibles futuros encuentros, el presidente de Estados Unidos abre la puerta a que los líderes europeos participen en una reunión en la que esté él, esté Putin y también Zelensky. Eso sí, lo deja en el aire, porque él lo explica todo a su manera.
Tenemos una reunión con el presidente Putin mañana, pero la reunión más importante será la segunda que tendremos. Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo mismo. Y quizás invitemos a alguno de los líderes europeos, o quizás no. No sé si será muy importante. Ya veremos qué pasa.
Yo es que no entiendo nada. Vamos a ver, para empezar...
No me extraña.
Claro, pero la reunión de mañana es... Vamos a vernos, Putin y yo, para ver qué hacemos. Porque esto lo tenemos que solucionar. Sin una de las partes implicadas. Porque él va como mediador, ¿eh? O sea, él no va como una parte del conflicto. Él va como mediador, en teoría. Mañana se va a ver con Putin. Putin va a decir algo. Putin le va a decir, sí, no, de acuerdo, teníais razón, voy a parar todo.
Todo esto depende, Rubén, si realmente hay un precocinado o no. Es decir, todas estas cumbres se supone, bueno, hasta donde hemos vivido este tipo de encuentros, donde se pretende llegar a algún tipo de acuerdo, independientemente de que efectivamente aquí él está, se supone que de mediador, pero un mediador un poco raro. Un mediador muy prepotente. Pero, en cualquier caso, siempre estas cumbres tienen un trabajo diplomático detrás que no sabemos si en el caso de Trump se ha hecho o no. Yo no lo sé, porque como Trump es un personaje completamente atrabiliario, es completamente distinto a cualquier
Mira,
otro...
Mira, Carmelo, lo que sabemos de esa preparación es que su amigo Witkoff, que era un agente inmobiliario, es el que ha estado reunido con Putin en Moscú.
Para hacer negocios.
Que no sabía ni dónde estaba el Donbass, por cierto.
No sabiendo exacto.
Este personaje es...
Claro, hombre, yo entiendo que la diplomacia americana tiene detrás un aparato de diplomáticos que es quien lleva los papeles y que asesora y que cuenta esto. Pero claro, si el que tiene que defender esa postura...
Ingenuo,
no, pero digo que si el que tiene que defender esa postura es este señor, pues ya le puede dar papeles.
Pero normalmente este tipo de... Hasta donde han... repasamos la historia, este tipo de cumbres ya es para que haya un resultado positivo. No pueden llegar estos dos señores y decir, bueno, pues es que esto ha sido un desastre. Eso nunca ha ocurrido. Normalmente cuando ya se produce ese encuentro es porque ya detrás ha habido unos equipos trabajando mucho y que ya han llegado a algún tipo de acuerdo para que el encuentro de los dos grandes, de las dos grandes estrellas, no sea un fracaso, ¿no? En el caso este, yo tengo dudas de que eso haya ocurrido, porque Trump es otra cosa, es un tipo que va y dice, bueno, voy con mi amigo Putin a ver qué dice. Y claro, bueno, y luego la gran estupidez que supone el hecho de que tú te entrevistes para hablar de Ucrania con el invasor, sin contar o sin estar presente el invadido. Es delirante, es absolutamente delirante. Pero bueno, como todo este hombre todo lo hace así, en el intento de ganarse ese premio Nobel, que nunca, espero que la Academia Sueca nunca le dé el premio Nobel de la paz a este personaje, sino le tendría que dar el premio Limón, como hacen en el claro, es que es una cosa verdaderamente increíble. Este Maite. Personaje es imprevisible.
Sí, lo peor de todo efectivamente es ver como dos personas, Putin y Trump, se reúnen bilateralmente para decidir sobre una guerra que afecta a Europa, que está en el corazón de Europa, que lanza un mensaje terrible para los europeos, y es que el invasor, como bien decía Carmelo, y un intermediario que le gusta la marcha, que le gusta verse en las fotografías y decir, gracias a mí voy a conseguir, yo en dos patadas arreglo esto, como lo de Gaza, yo lo arreglo todo. Yo creo que el mensaje es terrible, terrible, porque además, como bien decíais, no respeta las convenciones diplomáticas, donde efectivamente hay que trabajar todo esto antes de sentarse y de dar una foto a la posteridad, porque esta foto se va a recordar siempre. En segundo lugar, ¿qué mensaje se le manda a Zelensky? A Zelensky es un señor al que le humilló este señor que va de intermediario hace 6 meses. O sea, Zelensky, cuando le vea, va a creer en este señor. Europa, que en teoría se está velando por sus intereses, un señor que les ha metido a los europeos aranceles por activa, por pasiva, por mar y por aire, las convenciones europeas, como decía, el derecho internacional, que después de la Segunda Guerra Mundial decidió que esto de anexionarse territorios y quedártelo con ello no iba con la Europa, era ilegal. Bueno, todo eso salta por los aires. Y resulta que viene Putin, que no es una hermanita de la caridad, y que yo creo que le ha tomado la matrícula a Trump, y sabe que a Trump es el presidente más débil que puede tener en sus manos. Débil porque tiene una debilidad, yo creo que moral, en fin, tiene una altísima autoestima y que consiste en intentar arreglarlo todo a golpes. Sí, y esto, a Putin le conviene porque sabe que tiene un interlocutor que es un enemigo actualmente de la Unión Europea y de la OTAN. Claro. Y ese es el problema que tiene Europa.
Hay una clave, si me permite, Rubén,
sí.
Que es cómo habla Trump del asunto. No habla como un país que ha sido invadido por un invasor. No, habla como si hubiera sido pues un terremoto o un volcán.
Bueno, es que acuérdate, Carmelo,
aquí hay un culpable y una víctima.
Acuérdate que en la Casa Blanca el vicepresidente Vance le dijo a Zelensky que por qué habían iniciado la guerra.
Sí, 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 con un par. O Vance es absolutamente imbécil o no tiene ningún desdoro en manipular la realidad. Y la realidad más dura de todo esto es que además a Trump no le importa nada Europa. No le importa nada, no solo no le importa y le mete, como dice muy bien Maite, unos aranceles del 15%.
No, si los aranceles es lo de menos. Si luego son los 600.000 millones de euros en inversiones en Estados Unidos.
O sea, ha impuesto a la OTAN, le ha impuesto el 5% de gasto en defensa, pero para que se lo gaste en armamento americano. Y nos mete los 600.000 millones, eso. Diga, usted va a invertir, porque lo digo yo, 600.000 millones, se va a gastar 600.000 millones en Estados Unidos. Oiga, ¿Y por qué? ¿Porque es usted el primo de Zumosol o el exprimo de Zumosol nuestro? Hombre, y entonces no le importa nada a Europa. Y sin embargo está negociando el futuro de una zona clave de Europa. Porque no cabe duda de que las fronteras del este son claves en la geoestrategia europea. Y bueno, y se permite el lujazo de ir como que es el que él va a decidir todo.
Sí, pero claro,
esto es muy delirante.
Exacto. Estados Unidos no tiene fronteras con Rusia, y sí las tiene efectivamente, como tú bien dices, Europa. Por ejemplo, Finlandia, Claro, es que y al final Europa queda como yo creo que de la peor manera que se puede. Hoy incluso, ahora lo contaba Nekane, en la comparecencia del propio Trump, ha dicho, bueno, invitaremos a algún país europeo o no, en una yo creo que lo que es una falta de respeto a lo que ha sido el vínculo transatlántico, a lo que es, en fin, una alianza de países occidentales que defendían los mismos valores, y al final se va a sentar con un sátrapa, con el que va a negociar, primero, para que el sátrapa no salga muy mal parado de todo esto, y luego que él mismo, en términos de imagen, gane. Y en todo esto, ¿qué hacemos los europeos?
Yo lo que creo es que ahí, en esa relación Trump-Putin, es de admiración mutua. Es decir, sí, Putin admira al hombre de negocios que es Trump, cómo claro. Hace dinero, cómo...
Te recuerdo
que la humillación a Zelensky fue antes de que Zelensky firmara la cesión del acuerdo de las tierras raras a Estados Unidos. Sí. Una vez que, después de que saliera la Casa Blanca, bueno, pues se firmó. Y luego, pues, Trump yo creo que lo que admira es la capacidad de Putin de hacer lo que quiere en cada momento.
Son dos seres... abyectos y amorales, así de claro, cada uno en su estilo, sin lugar a duda.
Oye, vamos a acabar
dos tipos impresentables.
Vamos a acabar ese tiempo de análisis y opinión con una noticia que me ha contado Nekane en cuanto he entrado por la mañana en la redacción, porque la verdad es que necesitamos estas noticias. España, líder del trasplante de asistolia a nivel mundial en 2024. El trasplante de asistolia es cuando se para el corazón y se produce el fallecimiento, entonces es cuando se produce el trasplante del resto de los órganos.
Que parece que llevamos muchos años ya contando esta noticia, pero siempre es positiva y más según estamos ahora mismo en España con tantos incendios, así que es una noticia positiva, la contamos. Se contabilizaron más de 1.300 operaciones, la mayoría de riñón, solo hay 26 países en todo el mundo que registran este tipo de donaciones. En cuanto a trasplantes globales, pues es lo que decimos, España revalida el primer puesto en donación de órganos, más de 2.500 el año pasado, el 80% de las familias a las que se les ofreció esta posibilidad aceptaron.
Hemos hablado en esa linterna con la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, con la doctora Beatriz Domínguez Gil, y claro, lo que nos ha dicho es que nos copian. O sea, hay países que copian ese sistema para ver cómo funciona porque da resultados. Entonces yo creo que eso es un motivo para... Hombre, pues eso cuando...
Es un motivo de satisfacción porque además, efectivamente, vamos, hay que recordar que el primer trasplante de corazón lo hizo el doctor Christian Barnard, ¿os acordáis? El sudafricano, uh-huh. Yo creo que fue por el año 68, 67. Y desde entonces, pues bueno, pues España, digamos, se ha ido poco a poco especializando no solo en lo que es la maniobra de cirugía, sino en el sistema, en la fórmula para que un corazón que se puede parar y que ya no va a tener vida, termine en la caja torácica de un paciente que lo necesita para vivir. A mí esto me parece un milagro, que en nuestro país podemos estar bien orgullosos, y me parece bien que se recuerde una y otra vez, porque es algo que yo creo que de lo que la medicina española y sobre todo los actores principales, los cirujanos que han potenciado este sistema, tienen todo el mérito y merecen todas las alabanzas que les debamos recordar siempre que ocupan un puesto pues de privilegio dentro del concierto internacional en esta materia.
Maite.
Sí, en las dos vertientes, como decía Carmelo, por un lado la donación, ¿no? Porque estamos hablando, lo contaba Nekane, que 8 de cada 10 familias a las que se le ofrece que donen un órgano en unas circunstancias terribles, terribles, cuando su familiar está muriendo y cuando ya se sabe que no se puede hacer nada por ello, bueno, pues 8 de cada 10 familias dicen que sí, que quieren ayudar a terceras personas para que puedan seguir viviendo ya que pierden a su ser querido. Eso por un lado, en lo que es la donación, en la generosidad, ¿no? Que yo creo que es en los momentos donde uno puede medir efectivamente cómo se desprende de un órgano de una persona que se va a marchar. Y luego, efectivamente, en el sistema de trasplantes. Yo creo, los que hemos hecho reportajes, hemos visto cómo funciona todo eso, los helicópteros, cómo se llevan.
Con la rapidez,
con el trabajo, con el cariño que lo hacen los sanitarios.
¿Nunca se ha perdido un corazón?
Nunca, jamás.
No, y hay una cosa importante. Organización Nacional de Trasplantes. Esto funciona de manera nacional. No hay ningún tipo de administración que tenga que repartirse. No, no. Esto es un sistema nacional. Se funciona todos a una.
Eso es. Y listas por orden de llegada. Es decir, ahí da lo mismo la procedencia de la persona que pide ese órgano. Da lo mismo.
Déjame que os diga una cosa. A mí me parece que se ha creado una cultura, en esto que contaba Maite, de que 8 de cada 10 dicen que sí, porque al fin y al cabo el corazón de alguien que se va es útil para alguien que se queda y de alguna manera pervive una parte de esa persona que se va en un ser humano que sale adelante gracias a ello. Y a mí me parece que eso es verdaderamente grandioso.
Pues hasta aquí el tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas. Le hemos echado de menos, ¿verdad?
Carmelo, estarás fresquito, ¿verdad?
Claro.
Estoy en un lugar maravilloso que es Benasque.
Fíjate.
Nos está aquí rodeado de montañas.
¿Qué hacemos, Rubén? Nos está dando una envidia.
¿Sabes lo que vamos a hacer?
Y con una gente estupenda.
¿Sabes lo que vamos a hacer? Le voy a despedir, porque no aguanto.
Lo antes posible, por favor.
Gracias, Carmelo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, un beso grande, Maite.
Igualmente para todos.
Gracias, Maite.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
61.288, 61288, serie 41041.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11, ahora y siempre, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
España atraviesa una situación crítica debido a los numerosos incendios que están arrasando nuestros montes. Provincias como León, Zamora o Cádiz sufren desde hace días el poder destructor de las llamas, que además de provocar incalculables pérdidas naturales y patrimoniales, ya se han cobrado varias vidas humanas. La situación es desesperada y, dadas las altas temperaturas y el estado de muchos focos, es previsible que el escenario empeore en los próximos días. Episodios tan dolorosos como los que estamos presenciando esta semana demuestran de forma evidente que el país debe dotarse de nuevas herramientas para combatir el fuego con eficacia. Un mejor cuidado de los montes, un mayor número de efectivos y la actualización de protocolos y una sólida concienciación social son medidas que deberían adoptarse de manera urgente. Dado que muchos de estos incendios han sido provocados, también sería razonable explorar estrategias legales que impidan o reduzcan al mínimo este tipo de catástrofes inducidas. En este contexto de consternación, resulta especialmente decepcionante que la clase política insista en utilizar la tragedia con fines partidistas. Estamos habituados a ver a nuestros dirigentes actuar movidos por intereses personales o de partido, pero cuando ese comportamiento pretende aprovecharse de una circunstancia tan dramática, la legítima indignación ciudadana corre el riesgo de provocar una ruptura definitiva entre representantes y representados. España dispone de recursos económicos y humanos suficientes para garantizar el adecuado mantenimiento de sus bosques. Solo hace falta una firme voluntad política, junto con criterios técnicos y profesionales, para destinar los fondos públicos a aquello que realmente importa.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la ONCE de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de septiembre de 2002 y el número de la suerte, el 2.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. Recuerda que este 15